Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro con la antropología. Hoy tenemos pendiente una conversación que dejamos sin terminar en el último programa. Vuelve a estar con nosotros el profesor Francisco Cruces y está acompañado también por los mismos contertulios de la anterior ocasión para reflexionar sobre lo próximo distante.
Estamos oyendo música de Astor Piazzolla. No sé si es una música muy argentina o muy parisina. Y estamos hablando con Fernando Monge del Departamento de Antropología, con Néstor García Canclini y con Renato Ortiz, que son profesores respectivamente de la UAM Iztapalapa de México y de la Universidad de Campinas de Brasil, ambos expertos en temas de comunicación y cultura en América Latina y en otras partes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Hola, ¿qué tal?
Bueno, el chiste sobre Piazzolla tiene sentido, porque en realidad oye uno un bandoneón e inmediatamente lo identifica como denominación de origen argentino o porteño, ¿no? Pero realmente es una música de fusión, ¿no? Sería imposible hoy entender músicas como esta sin hacer referencia a su múltiple pertenencia, a su vinculación simultánea pues con no solo dos continentes, yo diría más continentes. El tango se ha vuelto un género nómada. Este carácter nómada y híbrido de la cultura contemporánea, yo creo que coloca a la antropología en una posición probablemente nueva con respecto a su propia tradición, relativamente nueva. Yo creo que hace ya muchas décadas que los antropólogos han enfrentado este cambio de objeto, y sobre él es que me gustaría invitaros a conversar un poco cuál es el lugar de la alteridad, el lugar del otro y el discurso sobre el otro que es posible para una antropología contemporánea ante este tipo de hibridez y de situación de doble pertenencia. En un programa reciente hablábamos también con Renato y con Fernando y con Néstor sobre la realidad múltiple de América Latina y la imposibilidad de pensar culturas nacionales sin incluir pues toda la diversidad y los diálogos que se han dado dentro de esas culturas nacionales. Si os parece, podemos empezar por ahí.
Está bien.
El tango es un ejemplo elocuente de las transformaciones culturales y la hibridación, en primer lugar por el modo en que se formó. Sabemos que el bandoneón viene de Alemania, pero también en los usos que ha tenido el tango ha habido influencia del acordeón de origen italiano, de la tarantela también italiana, la habanera cubana, más otras músicas que se mezclaron en los bajos fondos de Buenos Aires a principios del siglo XX. Después de que esa heterogeneidad fue siendo ordenada, se formó un canon de lo que era el tango. Y cuando apareció Piazzolla en los años 60, teniendo mucho éxito en algunos sectores de la Argentina, especialmente en Buenos Aires, pero no solo allí, los viejos tangueros decían que eso no era tango, se enfurecían, como
porque
siempre.
Porque no era tango a la parrilla,
¿no? Y Piazzolla no discutió hasta dónde llegaba el tango y si lo de él también podía recibir ese nombre. Dijo: es música de Buenos Aires. Y de algún modo estaba diciendo algo pertinente, porque era una música que representaba una experiencia intercultural de una ciudad tan heterogénea, una mega ciudad. Pero es interesante el desenvolvimiento posterior del tango, que se ha expandido a otras regiones de América Latina. Ya desde el principio del siglo XX tuvo una repercusión en países muy alejados como México. Yo me encontré al ir a vivir a México que no solo se escuchaba, sino que se habían compuesto tangos en México a principios del siglo XX. Y sabemos que no es la música más escuchada en México. Sin embargo, había tenido una repercusión y hubo muchos compositores, cantantes que hicieron giras por México y algunos se quedaron a vivir. Y así en Colombia, en otros países de América Latina. Pero luego esto ha tenido una expansión muchísimo mayor en países donde no se sabe casi nada de la Argentina. La mayor cantidad de ediciones de discos de tango y de orquestas que hacen, interpretan tangos, se encuentra fuera del Río de la Plata, o sea, Argentina y Uruguay, que en realidad los dos países son copropietarios de la marca original, en Finlandia y Japón. No son los primeros países en que uno pensaría como países eco del tango. Si bien el tango en distintos periodos ha tenido mucho eco en París, en Francia, también en España, en otros países europeos, seguramente por algunas misteriosas, enigmáticas razones más musicales que culturales, en el sentido del contexto cultural general, que Finlandia y Japón se han vuelto lugares protagónicos en el desenvolvimiento contemporáneo del tango.
Este es un buen caso de una forma cultural que se presenta, digamos, con el ropaje de ser una música de raíz, una música localizada, pero en realidad es lo que Renato llama un objeto global, ¿no?
Sí, el problema, yo diría hoy, de una manera, sobre todo para los antropólogos, es que lo que es el otro. Yo creo que en el contexto de la transformación de la noción del espacio, en la situación de globalización, la idea de otros cambia. Yo diría que para la antropología esto ya había cambiado en parte antes, porque si comparamos la sociología en el fin del siglo XIX, la antropología, los dos tienen aparentemente dos objetos radicalmente distintos, aparentemente. Uno es el objeto de la sociedad moderna. Quiere decir, los sociólogos nunca tuvieron la pretensión, por lo menos, de ser el único discurso sobre la sociedad. Porque desde el inicio, la sociología había los que escribían de otra manera, que no eran sociólogos. Habían filósofos, habían psicólogos, habían políticos, habían religiones, etc. Los antropólogos no. Los antropólogos, hablamos de sociedades ágrafas, sin escrita, que por tanto no hablaban de sí misma de la misma manera. Por tanto, el discurso antropológico era un discurso específico. Claro que eso se transformó en el siglo XX con el proceso de descolonización.
Aunque cuando uno lee a Weber, por ejemplo, se lleva grandes sorpresas en ese sentido, porque es un discurso y los problemas son sistemáticamente comparatistas, ¿no? Quiero decir,
sí,
que la estrategia comparativa estaba por igual también en esa sociología primera, ¿no?
Sí, pero la comparación, yo diría que lo que es interesante es que ahora, por ejemplo, es casi un chiste. Me contó un colega que es etnólogo de la Universidad de San Pablo. Me dijo un otro día: Renato, yo tengo un problema. ¿Qué problema? Es que tengo que, ¿cómo se dice? Reprobar un alumno.
Sí, suspender.
Suspender un alumno. Yo le digo, ¿pero qué? No veo problema en esto. ¿Por qué no? Porque no hizo su trabajo. El trabajo es muy malo. Pero dije, ¿pero cuál es el problema? No, Renato, no me entiendes. El tipo es indio. Pero no es porque es indio, tiene que saber las cosas. No, Renato, no me entiendes. El curso es un curso de mitología. Es la mitología de su etnia. Es fantástico. ¿Qué decir? El participante no tenía la misma perspectiva, la distancia para mirar a sí mismo. ¿Qué decir? No conseguía transformar a sí mismo en cuanto otro, construir una alteridad.
Y no podía construir una autoridad etnográfica o apropiársela.
Por supuesto. La cuestión es saber quién. ¿Cuál es el discurso más importante? ¿Del antropólogo que habló o del indígena? Son dos discursos distintos. ¿Qué decir? Lo que es interesante, ahí de nuevo podrían decir, los antropólogos ya no tienen más el monopolio del otro, porque los otros hablan por sí mismos. Pero quiere decir que ahí tiene que hacer un poco como los sociólogos, de construir una alteridad, ¿no? De un otro circuito. Ese es un problema.
Primera, ¿Y significa eso entonces que nuestro objeto se ha disuelto?
No, cambio. Yo diría que cambio el objeto.
Se dice, todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire.
No,
también
yo diría,
el otro se ha disuelto.
No, yo diría que las tradiciones, por ejemplo, los sociólogos tienen una tendencia a ver la sociedad de manera mucho más homogénea. La sociedad moderna. Los antropólogos, cuando las miran, tienen la tendencia a percibir un conjunto de diversidad en esta sociedad. Los antropólogos tienen más ojo para la diferencia que los sociólogos. Pero yo diría que diferencia y homogeneidad, ese elemento hace parte de todo un conjunto hoy. Es por eso que las miradas de las disciplinas distintas son interesantes, o si hablamos de ciencias sociales como un todo, se puede entender eso. Eso que quiere decir es que el lugar de la alteridad cambió, ya cambió en las sociedades nacionales, pero en términos transnacionales, yo diría que es por eso que yo llamé mi libro sobre Japón El Próximo y Distante. Quiere decir, la idea que trabajando a Japón como un tema de la modernidad mundo, yo que lo quería era mostrar no cómo los japoneses son diferentes, pero yo quería, a partir de sus diferencias, encontrar a nosotros un poco de otra manera. Es un reverso de lectura, de cambio, de alteridad, pero en el contexto de globalización. Eso no podía ser hecho en el fin del siglo XIX porque el proceso era de otra naturaleza. Yo diría que la noción de otro cambió. No es que el otro acabó. A mí no me gusta mucho esta manera de ver el fin del Estado-Nación, el fin del espacio, el fin del universal, el fin de... Todo es fin. No, yo creo que toda esa discusión sobre el fin de algo nos muestra cambios. Ahora, en estos cambios es necesario entender lo que significa el Estado-Nación, lo que significa el espacio, lo que significa el trabajo. Y yo diría que en este caso el otro, la noción de otro, cambió en este contexto. Que en el contexto, las ciencias sociales son siempre contextos históricos donde se piensa.
Vamos a hacer una aclaración, perdona Fernando, aclaración lingüística para nuestros oyentes, que el libro de Renato no es sobre el prójimo en el sentido cristiano del término, sino más bien el próximo, el cercano. El cercano está lejos, ¿no? El cercano distante, porque inmediatamente, si no, ahí proyectamos pues todo el imaginario cristiano sobre el... Sobre
la
relación con el prójimo, sí. Amarás al prójimo como a ti mismo.
En el sentido católico.
Exactamente. Renato, a lo que se refiere es a la cercanía distante.
Sí,
que yo creo que es uno de los leitmotiv de la antropología hoy, Fernando.
Yo estaba pensando, mientras estabais hablando, y una cosa que me parecía muy interesante cuando hablábamos de cómo percibíamos al otro y esa disolución o esa transformación. Pero yo también estoy convencido que ese otro, si existe, también ha cambiado a sí mismo. Él también es consciente. Creo que cada vez los seres humanos somos más conscientes de nuestra propia relación con nuestra cultura, que gestionamos más nuestra propia relación de un modo más distante. Entonces nosotros manejamos más o administramos más nuestra proyección personal, nuestros aspectos. De algún modo somos más soberanos en el modo en que nos queremos mostrar, pero gestionamos muchas imágenes a la vez y jugamos también con una cierta distancia con respecto a nosotros mismos y contra nuestra propia con respecto a nuestra propia cultura. Cuando yo quiero ejercer de español o de ciertos aspectos en determinados lugares, soy consciente que estoy ejerciendo. No es tanto una esencia.
O sea, de alguna forma que el juego tradicional de la antropología, digamos, de distanciarse de la propia cultura a través del estudio de la ajena, empieza a ser hoy parte de la condición, digamos, del hábitat cultural de cualquier habitante del mundo, ¿no?
En la medida que está en un mundo que es diverso, en la situación de globalización la mía, pero el mundo es diverso, de alguna manera tiene que enfrentar diferentes imágenes de los otros sobre sí mismo y de sí mismo en relación a los otros.
Uno de los cambios es que ha habido muchas otredades.
Sí.
Que han pasado a intervenir en un mismo espacio, en una misma nación, en una misma ciudad. En otras épocas nos hacíamos la ilusión, porque tampoco era tan cierto, de que teníamos solo uno o dos otros. En España en alguna época se pensó que los otros eran los árabes, en otra época los americanos, y en la actualidad es fácil ver que España se redefine constantemente en relación con muchísimos otros europeos que vienen a España como turistas, como migrantes, y con otros países con los cuales se intercambia. En el otro sentido en que podríamos ver las diferencias, que es algo que a mí me está interesando estudiar ahora particularmente, es el de las nuevas otredades que se crean dentro de la misma sociedad por gente que se supondría que pertenece a la misma ciudad, a la misma nación y hasta a la misma familia. En comunicación se habla de la migración digital para referirse a los jóvenes que son los nativos, los que aprenden a manejar las nuevas tecnologías con mucha fluidez, frente a los mayores que somos los extranjeros, los que nos ponemos ante una computadora y sentimos que tenemos que aprender otra lengua, que no sabemos si animarnos a usar el iPod u otras tecnologías recientes, y que cuando tenemos dificultades llamamos a nuestro hijo para que nos explique cómo se hace, porque él sí tiene, es un nativo. Es un nuevo tipo de otredad que se crea invirtiendo las jerarquías de otros tiempos. Y así hay muchas formas de otredad, de diferencia, que estallan en las sociedades contemporáneas y con las cuales tenemos que vivir para, por un lado, reconocer la riqueza, la movilidad, la fluidez de la sociedad, y por otro lado, descentrarnos de nuestros saberes aparentemente más consolidados.
Aunque tradicionalmente siempre hubo un concepto que era el del pluralismo, o la pluralidad, como para diferenciarlo de esta noción de las fronteras exteriores que hoy día se han vuelto confusas, ¿no? Es decir, parecía que parte de lo que discutían los sociólogos como tema del pluralismo de las sociedades complejas y de lo que discutían los antropólogos en relación con el otro distante o el otro extraño se han venido a entremezclar y forman parte de la misma
sí, porque
agenda.
La verdad, sí, llevamos en serio lo que hicieron los sociólogos del siglo XIX, es que la sociedad moderna es diversificada. El tema de la modernidad es el tema de la diversificación, pero diversificación no es exactamente diferencia. Son dos maneras de... Pero ahora yo diría que está muy mezclado esta diversificación de modernidades, en el plural, se mezcla con culturas específicas. Yo creo que es una ilusión imaginar que es una sociedad homogénea. Mismo las sociedades nacionales no fueran homogéneas. Es más una...
Pero se pensaba que las diferencias o la diversidad podían ser más controlables, más gobernables. Ahora son diversidades más complejas y cuya gobernabilidad exige pactos de otro tipo.
Por supuesto, porque la verdad, yo creo que hay también una otra ilusión, pero yo creo personalmente esto, pero yo creo que sobre todo los políticos y muchas veces algunos intelectuales tienen que pueden controlar las cosas. Yo creo que es muy difícil controlar. Que decir, esa idea de un mundo sistémico que uno puede controlar, yo creo que no es así, es más, es casi una terapia, una imagen terapéutica de armonía que yo imagino que puede controlar y está todo bien, pero en la realidad hay conflictos, los conflictos son partes y tiene que gestionarlos, gerirlos en función de intereses que son diversos, pero la idea del control es todavía algo, a mí no me gusta, pero a mucha gente se ilude mucho con
tú,
esto.
Tú sabes, Renato, lo que realmente nos controla es el tiempo, porque tenemos que irnos.
Ese es mortal.
Aquí dejamos una invitación al pensamiento sobre la diversidad y sobre las aportaciones que la antropología puede hacer hoy. Agradezco mucho a Fernando, a Renato y a Néstor su presencia aquí y hasta la semana que viene.
Sin tiempo para más, despedimos a los profesores Renato Ortiz de Brasil, Néstor García Canclini de México y a Francisco Cruces y Fernando Monge de la UNED. Muchas gracias. Nos marchamos hasta la semana que viene, pero la UNED continúa hasta las 9 de la mañana.